Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
El puñal que se clava en nombre de la libertad, se clava en el pecho de la libertad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 7 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes, estamos a mitad de camino en esta cita de viernes y vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Villa Clara, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios, allá comenzando ya en Caibarien, allá Juni Mora, que nos sintoniza desde Tampa. Buenos días a la audiencia ya en Caibarien, un saludo para los oyentes de la zona de Camajuaní, sí señor. Taguayabón, buenos días también, Vega de Palma, Vueltas, Mueras Quietas, Cifuentes, buenos días, Corralillo, Encrucijada, Manicaragua, los oyentes de Placeta, que son muchos, de Quemado de Huines, de Ranchuelo, San Juan de los Remedios, visita especial a San Juan de los Remedios, con saludo ahí para Tello, para Elizabeth y todo el familión, saludando a la audiencia de Zulueta, de Buenavista, Jordanis allá por Zulueta, buenos días, allá por Sabana Grande, buenos días también, la audiencia en Santa Clara y en Santo Domingo. Así que vamos a continuar nuestra cita de hoy y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Un sondeo refleja que la opinión de los estadounidenses sobre Cuba está en su punto más alto en casi 20 años. Clausuró el presidente Barack Obama una cumbre de 3 días contra el extremismo violento que se celebró en Washington. Alianza Opositora Venezolana, el MUT, denuncia que el gobierno trata de ilegalizar a sus adversarios políticos. Y Alemania rechaza una solicitud de Grecia sobre la ayuda financiera que recibe del exterior.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un sondeo de la empresa Gallup concluye que la opinión de los estadounidenses sobre Cuba está en su punto más alto en casi 20 años. El 46% tiene una opinión favorable sobre Cuba, 8 puntos porcentuales más que el año pasado. La cifra es muy superior al 10% registrado en el año 96.
Esta es la primera consulta de Gallup sobre Cuba desde que la Casa Blanca anunció el 17 de diciembre que decidió normalizar las relaciones.
El sondeo indica que el 59% apoya la reanudación de las relaciones con Cuba, el fin del embargo y el fin de las restricciones de viaje.
Gallup aclara que la mayoría de los estadounidenses desde hace más de 4 décadas ha apoyado o restablecer relaciones, y la excepción fue en el 96. Cuando solo un 40% dio su apoyo a un acercamiento con Cuba.
En la encuesta participaron 837 estadounidenses entre el 8 y el 11 de febrero y otro grupo de 1016 estadounidenses el 14 y 15 de febrero.
Efectivos de la policía regular impidieron el pasado martes que periodistas independientes reportaran y filmaran sobre el transporte ferroviario de pasajeros en las Tunas. Rolando Rodríguez nos informa.
Dos reporteros, Bruno Díaz Pérez y Jorge Danis Ben León, pertenecientes a la Agencia de Audiovisuales Independientes Palenque Visión, fueron perseguidos por militares mientras desempeñaba su función en la ciudad de Las Tunas. El suceso ocurrió mientras ambos periodistas independientes intentaban cubrir el reportaje en la terminal de ferrocarril de la referida ciudad de Las Tunas. Aunque no hubo detenciones porque ambos jóvenes se fueron a la escapada, lo cierto es que de una forma u otra hay un reflejo de la persecución contra el oficio del periodismo independiente en Cuba.
El vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, considerado posible sucesor de Raúl Castro cuando éste deje el poder en el 2018, se reunió el jueves con una delegación de legisladores demócratas estadounidenses encabezado por la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Según la prensa estatal, Díaz-Canel y los 9 representantes demócratas conversaron sobre las reformas económicas cubanas, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y los planes del Congreso estadounidense para levantar el embargo que Washington ha mantenido sobre la nación caribeña.
Funcionarios estadounidenses dijeron que la delegación encabezada por Pelosi es la primera de su tipo que se reúne con Díaz-Canel. Las delegaciones estadounidenses previas han conversado con Raúl Castro.
La reunión con el vicepresidente fue la última de la delegación estadounidense en su visita de 2 días a Cuba, durante los cuales también se entrevistó con funcionarios de Relaciones Exteriores, Agricultura y Comercio, con el cardenal Jaime Ortega y con empresarios privados de la isla.
Exactamente a las 7:07 minutos de la jornada de clausura de la cumbre de 3 días contra el extremismo violento que se celebró en Washington, el presidente Barack Obama pidió poner fin a los conflictos y luchas sectarias y abogó en favor de la tolerancia y la paz mundial. Luis Alberto Muñoz con información desde la capital estadounidense.
El presidente Barack Obama exhortó a enfrentar las quejas políticas que explotan los terroristas porque, dijo, es innegable que cuando la gente es reprimida y la disidencia silenciada, ello es alimento para el extremismo violento. Obama habló al término de la Cumbre Internacional contra el Terrorismo que se desarrolló el martes, miércoles y jueves en la Casa Blanca y en la que participaron autoridades y dirigentes civiles de numerosos países. En su discurso, tras reiterar que la lucha actual no es contra una religión, sino contra el Estado Islámico, señaló que el enfoque debe estar también en las quejas políticas que explota el terrorismo. Luego agregó:
"There is not a single perfect causal link, but the link is undeniable when people are oppressed and human rights are denied."
No hay una conexión de causa única y perfecta, pero el vínculo es innegable. Cuando los pueblos son oprimidos y se les niegan los derechos humanos, particularmente en líneas sectarias o étnicas, cuando la disidencia es silenciada, todo esto alimenta la violencia extremista y crea un ambiente para la explotación terrorista, dijo el mandatario. Añadió que cuando el cambio democrático pacífico es imposible, también contribuye a la propaganda terrorista de que la violencia es la única respuesta disponible. Por lo tanto, debemos reconocer que una estabilidad durable y una real seguridad requieren de la democracia. Esto significa elecciones libres donde el pueblo pueda elegir su propio futuro. Además, tenemos que asegurar que las sociedades respeten la fe de la gente de todos los credos para contrarrestar a grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico que mienten al decir que algunos de nuestros países son hostiles hacia los musulmanes, indicó el presidente Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática dijo que la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se debe a un intento por parte del gobierno de legalizar sus adversarios, así como dar credibilidad a las denuncias de golpe de Estado.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dijo anoche que el oficialismo teme su derrota en las próximas elecciones parlamentarias y por ello intentará descabezar y legalizar a la oposición democrática venezolana.
Resaltó que ese plan se dejó ver en las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien dijo que la oposición pretende dar golpes de Estado mientras ejerce cargos públicos.
Torrealba agregó que la plataforma opositora estará trabajando en las próximas horas para activar dispositivos de apoyo legal y de derechos humanos.
Las indemnizaciones a las víctimas de más de medio siglo del conflicto en Colombia se pagarán pese al complicado panorama económico que enfrenta el país, dijo Paula Gaviria, directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la agencia de noticias Reuters.
Gaviria señaló que desde el año 2011 se ha pagado casi la mitad de los 23 mil millones de dólares destinados a indemnizaciones. Los beneficiarios han sido familiares de personas asesinadas o desaparecidas, así como a personas afectadas directamente por secuestros, abusos sexuales y desplazamientos forzados de la guerrilla, los paramilitares o las Fuerzas Armadas.
Añadió que la compensación a las víctimas es uno de los asuntos que actualmente discuten el gobierno y la guerrilla de la FARC en la negociación de paz que mantienen desde finales del 2012 en Cuba, para poner fin a un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado al menos 220 mil muertos y millones de desplazados.
Exactamente a las 7:11 minutos repercute en Argentina la multitudinaria marcha celebrada en homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman. Tenemos en Buenos Aires a Carlos Cabanacal.
La marcha organizada en la Argentina para homenajear al fiscal Alberto Nisman, al cumplirse un mes de su fallecimiento, se desarrolló en forma respetuosa y sin gestos violentos. Clima que también describió en el lugar el diputado Ricardo Alfonsín, hijo de Raúl, quien presidiera la Argentina en los años 80.
Bueno, creo que por lo que viene la inmensa mayoría de los que van a estar presentes hoy, puede ser que haya una minoría que no esté comprometida con estos valores, pero es la República la que nos convoca, las instituciones, la justicia, la lucha contra la impunidad, la tolerancia.
Autoridades policiales metropolitanas calcularon en alrededor de medio millón la cantidad de personas que se concentraron y marcharon en esta ocasión a nivel de todo el país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Los presidentes de Francia, Rusia, Ucrania y la canciller alemana Angela Merkel conversaron este jueves por teléfono sobre la aplicación de la tregua acordada para el este de Ucrania.
Franco o François Hollande, Vladimir Putin, Petro Poroshenko y Angela Merkel insistieron en que la cesación de las hostilidades debe aplicarse en toda la línea del frente sin excepción.
Adicionalmente, acordaron continuar la retirada de armamento pesado en los plazos previstos y permitir el acceso a los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
De igual forma, los políticos de esos cuatro países solicitaron acelerar el proceso de liberación de los prisioneros. Bien, son las 7:13 de la mañana y de aquí a las 7:30... tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos haciendo contacto de nuevo de regreso por acá con Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya, quien nos va a ofrecer lo más leído en nuestra página de internet, lo más visitado en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que estuvo afectando con nublados y lluvias y temperaturas muy frías en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo ha comenzado a desplazarse sobre el paso de los vientos y el extremo occidental de Haití, penetrando las aguas del Caribe hasta las costas de Nicaragua. Las condiciones invernales provocadas por este frente frío han sido reforzadas por un nuevo frente que se movió rápidamente durante las horas de la noche y la madrugada y ahora se ha extendido sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, llegando hasta las costas de Honduras. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Será un día muy frío con máximas entre los 19 y los 22 grados Celsius. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos por acá de regreso, claro está, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días. Óyeme, John Heyman de la cadena CBSSports.com está reportando que en conversaciones con el agente de Joan Moncada ya están en la fase final de ponerle los punticos y cruzar las T's en un contrato. No dijo con quién, pero todo el mundo espera que los favoritos siguen siendo los mismos y la gente, la mayoría del mundo se sorprendería si no son los Yankees los que lo van a firmar. Así que bueno, los Yankees no están locos de en pagarle un bono de 40 millones de pesos, claro. Esa es la...
Pero bueno, a él no le han preguntado, ¿no? O él no puede hacer declaraciones.
Él no va a hacer declaraciones.
Él no puede hablar.
Él puede. Sí. Él puede, pero créeme que los agentes, los representantes, los de todo el mundo le dicen...
Sí. Cállese la boca.
Usted cállese, que no hable.
No hable nada.
Es mejor no hablar porque... No, claro, porque entonces tú lo que no quieres es sacar a alguien del mercado. Porque si él ahora dice, no, yo no quiero jugar en Los Ángeles, un ejemplo...
Sí.
La oferta que estaba haciendo Los Ángeles la quitan de la mesa y ya no están compitiendo con Los Ángeles.
Tienes toda la razón.
Y eso es la forma que tú mantienes a todo el mundo entretenido. Es y no ocupado, lo mantienes entretenido.
Sí, señor, está claro eso.
El béisbol de Grandes Ligas va a hoy anunciar tres cambios en las reglas o modificaciones en las reglas para apurar el juego, para apurar el tiempo del juego. Número uno. Los managers en los replays, tú sabes que cuando ellos discuten y van a pedir un replay de video, ellos salen del dogado a hablar con el umpire, que ya de eso no lo tienen que hacer, se tienen que quedar en el dogado.
Sí. Oh.
Número dos, los bateadores tienen que mantener un pie en el cajón de bateo, a no ser que haya una excepción, ya sea una pelota de batear un foul o que el umpire le dio tiempo.
Sí.
Y número tres, cuando regresan al juego de los anuncios de televisión entre innings, la pelota, el juego tiene que continuar inmediatamente. No hay demora entre el tiempo que tú regresas de un comercial de televisión para comenzar el juego.
Está bueno.
Así que ellos lo que están tratando de reducir el tiempo, claro, el año pasado, 3.13 horas en el 2014 y el año anterior, fue un poquito menos de 3 horas, así que han poco a poco han ido aumentando el tiempo de juego y la gente se aburre.
Es cierto.
Y es lo que están tratando de eliminar. Y te quiero reportar que en los Yankees, Masahiro Tanaka tiró su primera sesión de bullpen, tiró 21 lanzamientos después de fallar dos meses y medio el año pasado con una lesión en el brazo, en el ligamento del codo, y está tirando por lo menos.
Lo que me estaba diciendo hace unos días del retiro del número de Jeter, eso va a ser una fiesta ahí en el...
No, aquello va a ser, imagina, si van a hacer fiesta con retirar el... Posada. Que vaya, que no, pues Jorge Posada es un buen pelotero.
Pero claro.
No es nada, pero pues, no es nada.
Sí, sí.
Y van a retirar el número de Andy Pettit, sí. Otro igual, y de Bernabé Williams, igual. Sí. Cuando retiren a Giro van a tener que cerrar Nueva York.
¿Tú sabes qué sirve?
Va a tener que cerrar la ciudad de Nueva York. Hoy le toca a los dos equipos de Ohio, Cleveland y Cincinnati. Regreso sí. En el próximo segmento contigo.
Bárbaro. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un sondeo refleja que la opinión de los estadounidenses sobre Cuba está en su punto más alto en casi 20 años. Clausuró el presidente Barack Obama una cumbre de 3 días contra el extremismo violento que se celebró en Washington. Alianza Opositora Venezolana denuncia que el gobierno trata de ilegalizar a sus adversarios políticos. Y Alemania rechaza una solicitud de Grecia sobre la ayuda financiera que recibe del exterior.
Hoy acá en el estudio con nosotros el periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué pudo usted encontrar en nuestra página de internet hoy, martinoticia.com. Y Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Moisés, saludos a nuestros oyentes y presentamos los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Se reunieron con Díaz-Canel congresistas de Estados Unidos. Derechos humanos, reformas en Cuba y el debate sobre el embargo habrían sido abordados en el encuentro de 9 representantes demócratas con el primer vicepresidente del Consejo de Estado y posible sucesor de Raúl Castro en 2018. Venezuela en vilo tras arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Según el presidente Nicolás Maduro, el alcalde opositor fue detenido por orden de la Fiscalía por promover un golpe de Estado en Venezuela. Testigos aseguraron que Ledezma fue golpeado y humillado por los agentes del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, que lo detuvieron. Estadounidenses tienen su opinión más favorable de Cuba en 20 años. 46% de los encuestados por la firma Gallup expresaron una opinión favorable, 8 puntos porcentuales más que en 2014. La historia sobre el arresto del alcalde de Caracas figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Congresistas de Estados Unidos se alojan en Hotel Habanero, 2 veces confiscado. El Saratoga fue intervenido a empresarios cubanos en 1959 y en 2005 al grupo británico Coral Capital, que lo restauró y convirtió en un 5 estrellas, simultáneamente con el arresto de 2 de sus ejecutivos. Entre acuerdos y desacuerdos termina visita de Pelosi a Cuba. Hemos acordado continuar nuestro diálogo interparlamentario en áreas de acuerdo y desacuerdo, señaló en La Habana la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja de Estados Unidos, poco antes de concluir su visita de 2 días a la isla con otros 8 colegas. Cuba anuncia una política de Internet más barato y accesible a la población. Incluiría, abro comillas, llevar el desarrollo tecnológico de forma ordenada y segura a la población, cierro comillas, así como mejorar la ciberseguridad mediante un nuevo marco legal y la creación de aplicaciones y soluciones propias, según trascendió en un taller del Ministerio de Comunicaciones. Y segunda, presentación de Joan Moncada ante los Yankees. Expertos creen que esta exhibición secreta significa que los mulos de Manhattan quieren estar totalmente seguros de que el cubano de 19 años vale los 60 millones que tendrían que pagar por él, 30 para firmarlo e igual cantidad por haber sobrepasado su límite de contratos internacionales. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Bien, son las 7:24 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. Un museo devuelve a los judíos de Polonia su lugar en la historia del país. La historia milenaria de los judíos polacos, oculta durante mucho tiempo, recupera el lugar que merece en el país gracias a la inauguración de un gran museo en Varsovia. La comunidad judía de Polonia fue la mayor del mundo antes de ser aniquilada por la Alemania nazi. Así que están reconstruyendo algo que había sido completamente destruido. Y hasta ahora el mayor monumento judío en Varsovia era el vacío. Los principales museos judíos del mundo están destinados al Holocausto, y este museo lo que pretende mostrar es la vida. El Holocausto es importante, pero no es el principio ni el final de la historia de esta comunidad. Ubicado en las ruinas del antiguo gueto judío de Varsovia, el edificio del museo está construido en vidrio liso que solo queda interrumpido por una abertura irregular, la entrada, que representa el paso por el Mar Rojo de los judíos huyendo de Egipto. La exposición entra de lleno en la historia de esta comunidad mediante instalaciones multimedia, textos, música, cuadros y escenas de la vida recreadas. Y la muestra permanente comienza con una leyenda sobre la llegada de los primeros judíos a Polonia en la Edad Media. Durante siglos, el 80% de los judíos vivía en Polonia, así que si existe un país que podemos considerar judío, pues es ese. Hoy se respira un clima de tolerancia en el país y, aunque no esté generalizado, favorece la presencia de los judíos en Polonia. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:25 minutos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana. En nuestro reloj, sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo el viernes. Estamos a 20 de febrero del 2015. Gracias por acompañarnos. Gracias siempre por hacer de Radio Martí tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Y hablando de bien informado, pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian desde Cuba que aún persiste la discriminación contra la mujer en muchas capas de la sociedad. Hijos de un general encarcelado en Venezuela afirman que no pudieron visitar a su padre tras una protesta de presos por maltrato familiares. Acusa al director de la policía colombiana a la guerrilla de la ELN de asociarse con narcotraficantes para emboscar a agentes de la policía. Y el vicepresidente Joe Biden encabeza la delegación de Estados Unidos para la toma de posesión del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.
Pasamos con las informaciones en detalle. A pesar de que La Habana firmó en el año 1980 la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, continúan los abusos contra este sector importante de la sociedad cubana. Nuestro colega Díaz Reyes nos ofrece los detalles.
¿Cómo se violan los derechos de la mujer cubana? Se lo ha preguntado una jubilada, una activista y una abogada independiente. Responden.
La mujer no puede decidir sus propios ideales políticos ni sociales. ¿Por qué le dan tantos golpes? Porque siguen dándole golpes a las mamás de blanco.
Nilda Leiva tiene más de 80 años y reside en Cárdenas, Matanzas. ¿Dónde?
Porque yo tengo vivencia de 20 muchachitas que para dejar en Varadero se tienen que acostar con cualquiera de los que dirigen ahí.
Según Ania Peralta, gran mensa y vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la mujer cubana es víctima de la violencia desde varios ámbitos.
La violencia en contra de la mujer en muchas ocasiones hacen caso omiso cuando esta violencia viene de parte de algún familiar cercano. En cuanto a la niñez, también, porque como madres de familia, ellas se sienten muy indefensas en unas gestiones cuando se trata de la escuela o se trata de que el derecho que ellas tienen de que sus hijos asistan a lugares especiales.
La abogada independiente de La Habana, Larixa Diversen, prepara una conferencia sobre el tema para presentarla en marzo en la Universidad Internacional de la Florida.
El
estaban acostumbrados a sacar estadísticas acerca del el número de denuncias por violencia de género. Lo cierto es que, por ejemplo, en Cuba no hay refugio para las mujeres que aleguen ser víctimas de violencia de género, tampoco se tiene estadística acerca de los delitos pasionales.
Entre los generadores de violencia contra la mujer se encuentran las instituciones estatales.
Principalmente con las madres de personas que han sido arrestadas. La policía ejerce bastante violencia con ellas, maltrato.
Pero tampoco existe en la isla una ley específica contra el acoso laboral.
Creo que se ha convertido como algo natural y también hay muchas ocasiones que ni las mujeres se identifican como tal. No solo, por ejemplo, está el acoso en el centro de trabajo, por ejemplo, en el transporte público, los exhibicionistas. Las autoridades creo que no han reaccionado frente a eso con una actitud enérgica, teniendo en cuenta de que también es una forma de violencia sexual contra la mujer.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
En apoyo a la artista neoyorquina de origen cubano Tania Bruguera, el Museo de Arte Neuberger del Porsche College presenta desde febrero 11 hasta el 22 de este mes la exhibición El Susurro de Tatlin, un trabajo que promueve la libertad de expresión y anima a los ciudadanos a participar en el proceso político de su país.
El Museo Neuberger cita al diario The New York Times que dio cuenta de la detención de Bruguera junto a otros artistas y periodistas independientes luego de que intentara organizar un micrófono abierto en la llamada Plaza de la Revolución en La Habana el 30 de diciembre.
Bruguera dijo que quería poner a prueba la tolerancia del gobierno a la crítica en momentos en que Cuba está en un proceso para normalizar las relaciones con los Estados Unidos.
La artista, que ya ha sido detenida y puesta en libertad en dos ocasiones, se dijo que las autoridades le ofrecieron devolverle su pasaporte si prometía no regresar a la isla.
La directora del Museo de Arte en Nuremberg, Tracy Fitzpatrick, dijo que la institución académica apoya el trabajo de Tania Bruguera, una artista que está bajo el asedio de un gobierno represivo.
Exactamente a las 7:35 minutos, activistas se reunieron este jueves en la ciudad de Camagüey para recoger firmas en apoyo a los cuatro puntos de consenso de la oposición cubana. La activista Marta Adela Tamayo ofreció los detalles a Martín Noticias.
Hoy día, 19 de febrero del 2015, nos encontramos en la vivienda del activista de la Alianza Democrática Oriental, Alexander Rodríguez Santi Esteban, miembro del Partido Liberal Nacional Cubano de la Alianza Democrática Oriental y UNPACU, debatiendo los cuatro puntos de consenso del espacio abierto de la sociedad civil cubana y las 8 reformas constitucionales tratadas ya los días 27 y 28 de enero del 2015 en Cuba y en la ciudad de Miami. Además, hemos recogido firmas por una asamblea constituyente en todo el 2014 y que llevamos del 2015. Estamos ya en la cuarta partida de la recogida de firmas por una asamblea constituyente para apoyar todos estos procesos, y también hemos recogido firmas varios activistas sobre el debate de los cuatro puntos de consenso constitucional. Los activistas que se encuentran hoy aquí en la casa del hermano Alexander son Leonardo Ramón Viamonte Marrero, de la Alianza Democrática Oriental, Alexander Rodríguez Santi Esteban, de la Alianza Democrática Oriental y afiliado a UNPACU, Miguel Guerra Asi, miembro de UNPACU, Marta Adela Tamayo González, miembro del Partido Liberal Nacional Cubano y Proyecto Nuevo País, y Estela Cruz Marrero, de la Alianza Democrática Oriental y afiliada de la UNPACU.
La Casa Blanca nombró a un nuevo director para el Servicio Secreto. Alejandro Escalona informa.
El presidente Barack Obama seleccionó a Joseph Clancy, director interino del Servicio Secreto, para ocupar la dirección de ese cuerpo permanentemente. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, se refirió a la trayectoria de Clancy. En el curso de los últimos meses, el director Clancy ha demostrado el tipo de liderazgo que muchos esperábamos que demostrara. Él es alguien que, basado en su largo récord con la agencia, tiene mucha credibilidad y aprovechó dicha credibilidad para establecer reformas recomendadas por un panel externo que el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, había convocado, dijo Earnest. El diario The New York Times informa que, con el nombramiento de Joseph Clancy, el presidente Obama rechaza las críticas de varios legisladores que exigían que, a raíz de una serie de escándalos y fallas en la seguridad de la Casa Blanca, el servicio secreto debía ser dirigido por alguien que no perteneciera a sus filas. Además de velar por la seguridad de la familia presidencial y la de dignatarios extranjeros en Estados Unidos, el servicio secreto supervisará la visita del Papa Francisco y la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas previstas para septiembre. Alejandro Escalona.
Exactamente son las 7:38 minutos y Venezuela, los hijos del encarcelado general retirado Raúl Isaías Baduel denunciaron que se les prohibió la visita a su padre y que la causa fue una protesta que efectuaron los presos por maltratos a sus familiares.
El diario El Nacional informa que las visitas fueron oficialmente suspendidas en horas de la tarde de este jueves.
Fuentes cercanas a los defensores a la defensa del líder encarcelado de Voluntad Popular, Leopoldo López, confirmaron la situación irregular que se presentó en la cárcel de Ramo Verde, donde están confinados López y Baduel.
El Nacional también informa que los detenidos exigen la renuncia del director del penal, coronel Homero Miranda. La familia de Baduel dijo vía Twitter que los custodios estaban disparando a las paredes del penal.
Acusa el director de la Policía Colombiana al Ejército de Liberación Nacional de asociarse con narcotraficantes para emboscar a agentes policiales. Los detalles con Federico Fulleda.
El director de la policía en Colombia, general Rodolfo Palomino, acusó al grupo guerrillero comunista Ejército de Liberación Nacional de asociarse con una banda de traficantes de cocaína para asesinar en una emboscada a dos policías que prestaban servicio en una región rural del departamento de Norte de Santander. El oficial, al condenar el ataque terrorista, dijo:
una celada cobarde de los bandidos, de los terroristas que asesinan a una persona, y es por lo que vienen a hacer esta inspección de cadáver como corresponde. Utilizan a un ser humano, digamos, como señuelo. 2.000 millones de pesos por la captura o abatimiento del narcoterrorista Megateo. Igualmente, hay una recompensa particular para quienes actuaron en esta acción cobarde de 100 millones de pesos.
El ELN, que desarrolla sus acciones terroristas en el norte de Santander, en límites con Venezuela, le ha pedido al gobierno que acepte la opción de establecer un diálogo por la paz, pero el gobierno ha señalado que solo si cesan sus acciones podrán conversar sobre el tema de la paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El plan nuclear que busca desarrollar el gobierno boliviano apunta a diversificar la matriz energética, apoyar la industria tecnológica, mejorar la salud y la seguridad alimentaria, afirmó el miércoles el ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez.
Bolivia, por iniciativa de su presidente Evo Morales, busca desarrollar su industria nuclear en un plazo de 5 a 7 años.
Con ese objetivo, el gobierno ha firmado convenios de asesoramiento con Francia y ha sostenido reuniones con funcionarios rusos. Además de que la Organización Internacional de Energía Atómica anunció que apoyará las decisiones que tome el país en su proyecto de producción de energía nuclear.
Exactamente a las 7:41 minutos, el vicepresidente estadounidense Joe Biden y su esposa encabezarán la comitiva que viajará a Uruguay para asistir a la toma de posesión presidencial de Tabaré Vázquez. La Casa Blanca, por su parte, informó que Biden también visitará Guatemala.
La fecha, la primera semana de marzo, coincide con el discurso que dará en el Congreso el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Siete 7:42 minutos de la mañana, de aquí a las 8, en la continuación de esta cita de hoy tempranito de mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro está, a cargo del decano Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy, y un poco también, claro, de la buena música. Mantengan la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que estuvo afectando con nublados y lluvias y temperaturas muy frías en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo ha comenzado a desplazarse sobre el paso de los vientos y el extremo occidental de Haití, penetrando las aguas del Caribe hasta las costas de Nicaragua. Las condiciones invernales provocadas por este frente frío han sido reforzadas por un nuevo frente que se movió rápidamente durante las horas de la noche y la madrugada y ahora se ha extendido sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, llegando hasta las costas de Honduras. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Será un día muy frío con máximas entre los 19 y los 22 grados Celsius. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas por acá, claro, de regreso con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Vámonos para la Liga Nacional, Ocarito.
Fantástico.
Rojos de Cincinnati.
Sí.
Los calcetines rojos.
Sí, señor. De Cincinnati. ¿Qué están haciendo?
Bueno, han hecho bastante. Han hecho bastante. Lo que necesitan que jugadores clave que tienen ellos en el lineup regresen a forma. Primero que nada, la primera base es Joey Votto, que el año pasado, debido a lesiones y otras cosas, estuvo fuera y no ha sido el mismo. La segunda base es Brandon Phillips igual, y el jardinero Jay Bruce, lo mismo y lo repetido.
Sí.
Son tres jugadores claves para ese equipo que tienen que regresar a forma. Esos son jugadores buenos. Agregaron al jardinero Marlon Byrd de Filadelfia en un cambio, y ese puede ayudar en la ofensiva. Tienen al corredor más rápido en las grandes ligas, Billy Hamilton, en el center field, pero me enseñaron en la pelota hace muchos años, Oscar, que uno no se puede robar la primera base.
No,
te
claro.
Tienes que envasar primero.
Claro, lógico.
Y eso es un problema para él. Encontraron dos tremendos peloteros en los últimos par de años, Devin Mesoraco en el catcher y Todd Frazier en la tercera base. Frazier fue nombrado al equipo de las estrellas. Mesoraco impulsó 80 carreras el año pasado. En el picheo, Johnny Cueto ganó 20 juegos la temporada pasada, un promedio de efectividad de 2.25.
Sí.
Y fue el líder en la Liga Nacional en innings lanzados y en ponches. Y este es su año de contrato, quiere decir que después de este año se convierte en agente libre. Uh-huh. Eso es un año bueno para los jugadores normalmente, pero él creo que quiere quedarse en Cincinnati. Los Rojos enviaron al abridor Matt Latos a los Marlins a cambio del prospecto Anthony DeChefani, y también se salieron del abridor Alfredo Simón a cambio del shortstop Eugenio Suárez y un pitcher de ligas menores. Ellos tuvieron el año pasado problemas en hacerle llegar la bola a Aroldis Chapman para cerrador. Quiere decir que pasaban trabajo en el séptimo y en el octavo inning.
Sí.
Agregaron al relevista Burke Badenhop, que es una maquinita de innings, para usarlo en ese rol. Están mirando al prospecto cubano Raizel Iglesias, que ha impresionado al manager de los Rojos, Brian Price, que lo ve como un posible abridor. Y no se sorprendan si lo vemos como abridor ya en algún momento en la temporada del 2015. Y ellos lo van a estar vigilando bastante bien en los campos, en el campo de entrenamiento, ahora en los juegos de pretemporada. Y ya todos los equipos están reportando hoy y están abriendo sus prácticas ya para la pretemporada, la Liga de la Toronja o la Liga del Cactus en Arizona. Yo regreso contigo y hablaremos de los Indios de Cleveland.
Brevemente, Aroldis Chapman tiene un contrato todavía, le falta bastante tiempo con los Rojos. ¿Verdad?
Bueno, él todavía tiene opciones. Las opciones tiene que negociar todos los años, porque todavía los Rojos tienen control sobre él. Quiere decir que le tienen que ofrecer arbitraje salarial. Todavía está en ese proceso.
Está bien.
Y ya este año ya él pasó por el proceso ese y ya le renovaron el contrato.
Perfecto.
Regreso contigo con los Indios de Cleveland.
Muchacho, gracias, Jerry, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncian desde Cuba que aún persiste la discriminación contra la mujer en muchas capas de la sociedad. Hijos de un general encarcelado en Venezuela afirman que no pudieron ver a su padre tras una protesta de presos por maltratos familiares. Acusa el director de la policía colombiana a la guerrilla del ELN de asociarse con narcotraficantes para emboscar a agentes de la policía. Y el vicepresidente Joe Biden en cabeza de la delegación de Estados Unidos para la toma de posesión del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.
Momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, hoy viernes a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días, Oscar. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, yo creo que ha cruzado lo que en política se llama señor. Una línea roja.
Efectivamente, los límites.
Con el arresto ayer, con lujo de violencia, por cierto, por parte de la policía política, el arresto del alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, un líder no opositor, no solamente conocido en Venezuela, sino en todo el mundo, tiene una larga trayectoria como político. Y ayer irrumpió la policía en sus oficinas en la alcaldía, en pleno centro de Caracas, la policía con hombres encapuchados, armados, golpes de todo. Primero, sin una orden judicial, fue trasladado a los servicios bolivarianos de inteligencia, que más o menos es el símbolo de la seguridad del Estado cubano, a la villamarista venezolana. Y después el propio Maduro confirmó que el alcalde de Ledezma había sido capturado y que va a ser procesado supuestamente por delitos contra la paz, dijo Maduro, el país y la Constitución. Ahora, dos cosas, Oscar. Ledezma ya había sido acusado en reiteradas ocasiones por propios personeros del gobierno, incluso de la Asamblea Nacional, de fraguar un plan golpista contra Maduro. El gobierno de Maduro no ha exhibido hasta este momento una sola prueba. Lo había acusado junto con María Corina Machado y otros líderes de la oposición venezolana. El arresto, Oscar, se produce un día después de cumplirse un año de la detención de Leopoldo López, que todavía está encarcelado, y vimos fragmentos del juicio que se pudieron filtrar. ¿Y por qué decía lo de la línea roja, Oscar? Porque mira, yo creo que ante la crisis que vive Venezuela en todos los sentidos, crisis económica y crisis política, lo que le queda a Maduro es la imposición del miedo.
Sí.
Y esto puede llevar a una situación de violencia y puede llevar a una confrontación. Es decir, yo estoy esperando todavía la reacción del señor secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que todavía no hemos escuchado sobre este arresto. Digo Insulza porque representa la organización, digamos, regional, y él fue uno de los que avaló no una, sino varias elecciones donde Hugo Chávez detentó el poder. Así que hay que ver qué pasa en las próximas horas. Así hay convocada una marcha hoy de la oposición. Uh-huh. Ha hablado la propia esposa de Ledezma. Uh-huh. Y cuando te digo que ha cruzado una línea roja Maduro, es porque esta situación puede ser incontrolable a partir de ahora.
Gracias. Oye, mucho movimiento con el Twitter hoy con relación a Venezuela.
Así mismo es.
Gracias, Miguel.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Siete 52 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días y adelante.
Gracias. Un ejemplar del rarísimo primer folio de Shakespeare, la primera recopilación de sus obras teatrales datado en 1623, fue encontrado en el norte de Francia. Se trata del ejemplar número 231 encontrado en el mundo y el segundo en Francia. El descubrimiento se produjo cuando el bibliotecario que preparaba una exposición sobre literatura inglesa consultó un volumen de Shakespeare en teoría datado del siglo XVIII y sospechó de la fecha. Se le ocurrió que podría ser un primer folio no identificado con una carga histórica y con un valor intelectual muy importante. El volumen pudo llegar hasta la biblioteca traído por los ingleses, ya que Saint-Omer fue durante mucho tiempo uno de los últimos bastiones católicos de la región, y numerosos católicos ingleses que huían de la persecución de los anglicanos encontraron refugio allí. El ejemplar, que ya ha sido autentificado, está en buen estado, aunque le faltan una treintena de páginas, entre ellas la portada. Y esto explica cómo ha podido pasar inadvertido durante 4 siglos. Los primeros folios tienen un valor de entre 2,5 y 5 millones de euros. La biblioteca de Saint-Omer, antiguo puerto que en la Edad Media tuvo una gran actividad cultural y comercial, posee 800 manuscritos y 230 incunables, así como una Biblia de Gutenberg. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.